En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer se presentaba un informe, el estudio del año de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, traía cosas curiosas en materia de seguridad vial. Una de ellas, el rechazo por parte de la Fiscalía de señales machistas. Sí, sí. ¿Cómo suena? ¿Hay señales machistas todavía? Bueno, se ve que alguna que otra, ¿eh? Donde la mujer aparece con una situación de dependencia o de subordinación frente al hombre. En este contexto, dice la Fiscalía General del Estado, y considera oportuno, por tanto, señalarlo, que señales de tráfico que representan a un hombre como peatón o como conductor y no a una mujer. Mientras que la mujer aparece a veces en una situación de dependencia o subordinación. Por ejemplo, según detalla incluso el órgano estatal, sí, sí, la mujer sigue a un hombre senderista, o incluso el caso de niños, el niño que lleva de la mano a una niña, que va detrás del niño, ambos al colegio, bueno. Finalmente pone de relieve que en las señales relativas al cuidado de personas o al ámbito doméstico una mujer la representa, aun cuando se han hecho progresos todavía, dicen los fiscales, que perviven las señalizaciones contrarias a los principios de igualdad. Este programa lleva pues 28 años. Le puedo decir que casi todos los años, o por lo menos año sí y año no, se habla de este asunto. Si el paso para peatones, esa señalización de atención, peligro, paso para peatones, pues el que cruza es un hombre y no cruza una mujer. Como si pudiésemos atropellar a la mujer y al hombre no, en el caso de que fuese así, ¿no? Bueno, pues esto se habla una vez y otra también. Hablaremos, por supuesto, también en este programa, no vamos a dejar de lado este asunto de la Fiscalía con respecto a las señales machistas. Pero es que la Fiscalía también ha hablado de la inseguridad ante el contagio que puede elevar el uso del vehículo privado y también la contaminación. Así lo ha indicado en su memoria anual, como digo, en la jornada de ayer y que se ha hecho eco prácticamente toda la prensa. Tenemos, por cierto, hablando de Fiscalía, tenemos un nuevo fiscal, ya de esto ya hace algún tiempo, hace ya un par de meses. Eduardo Olmedo es el nuevo fiscal de Seguridad Vial y también era de Medio Ambiente, ahora también fiscal de Seguridad Vial. Tendremos la oportunidad, supongo, de poder cambiar impresiones en algún momento con él, sobre todo sobre esta perspectiva de la memoria anual de la Fiscalía. Esto con respecto a lo que está ocurriendo en toda España. Aquí en Valencia, por ejemplo, más de 100 expertos internacionales del sector de la automoción están dando a conocer desde hoy los últimos avances científicos para mejorar, atención, la eficacia y reducir las emisiones contaminantes de los motores de inyección directa. Es decir, los diésel, los gasolina. Será en el marco de una conferencia internacional, Diesel 2020, organizada por el Instituto de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica. Hablaremos, tenemos jornadas por delante bastantes para poder cambiar impresiones sobre esto. Entre los participantes de esta edición se presentan investigadores de Renault, de Delphi, de Nissan, de Aramco, de General Motors, es decir, de todas las sesiones de esta conferencia, con visualización de vídeos a demanda. Además, se van a poder disfrutar entre la jornada de hoy y el 20 de septiembre, y van a presentar las últimas novedades y trabajos sobre la inyección y combustión de los motores, el control de emisiones contaminantes y nuevos conceptos ligados a la hibridación de los vehículos, así como del modelo de estos procesos. Tenemos que recordar que hay algunas marcas de automóviles, como es el caso de Mercedes, que está trabajando en motores diésel. Dice, caramba, ahora en motores diésel, pero se dicen que en 2040 lo van a quitar. ¿A quién trabaja en motores diésel? Bueno, pues en motores diésel, pero ya, fíjense, hasta el punto de que lo que salga por el tubo de escape ya no es que sea perjudicial para el ser humano o para toda la fauna. No sea perjudicial. Al contrario, va a ser beneficioso. Quiero decir que el propio aire más o menos contaminado lo va a filtrar y va a sacar aire todavía más puro. ¿Cómo lo ven? Hablaremos de este asunto. Por supuesto que sí, tendremos con nosotros a Julián Tío, al hombre de Abacu de Consumo. Porque atención, al fin empiezan a hacernos caso. El Ministerio de Consumo va a prohibir que la atención al cliente se preste con teléfonos 902. Al fin podremos llamar a la asistencia y no tendrá que ser un 902. Es decir, cada vez que hablemos por teléfono, apagar, apagar, apagar. Oiga, que estoy aquí tirado, en la A3, en el punto kilométrico 232. Pues ahí, pues, y cada vez que suena, no, ahora se pone el teléfono, un momentito, por favor, ahora me dice usted dónde está ubicado, un segundo, y todo esto, pum, 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 apagar, 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 apagar. Bueno, pues esto del 902 se acabó a partir del año que viene. Hablaremos con Julián Tío. Y ya hemos dado el banderazo de salida y, por tanto, vamos a adentrarnos en el mundo de la seguridad vial. Los hombres que todos los días están dando clases a los jóvenes, para sacarse el carnet de conducir, pues están representados, por supuesto que sí, los profesores de formación vial. Don Pedro Cifuentes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal? Están representados y bien representados, supongo, ¿no?
Esperemos que sí. Eso intentamos, por lo menos desde APAP, desde la Asociación de Profesores de Formación Vial de Valencia, sí. Pues intentamos representarlos.
Muy bien, fantástico. Oye, Pedro, tendremos... Bueno, ya has visto, ¿no? Antes de entrar con el tema que nos ocupa, atención, que es ni más ni menos que lo que hace algunos días de las oficinas físicas o no, para tener una autoescuela, si es necesario tenerla, si se puede hacer online o no, que eso vamos a hablar enseguida de ello. ¿Qué te parece esto de la masculinidad de las señales de tráfico?
Bueno, nosotros desde nuestra asociación, desde luego, abogamos por la igualdad de género, pero creo que la Fiscalía General del Estado tiene cosas mucho más importantes que dedicarse en este momento a esas cosas, ya que entendemos que las señales tienen que ser perfectamente legibles y entendibles. Eso es lo importante. Sí. Si yo veo una señal que me indica peligro porque hay una proximidad de niños, no me voy a poner a parar si el que va dando la mano y tiene un aspecto principal es un varón o es una mujer. Sí. No me paro a pensar eso, nada más que creo que hay una situación en la cual pueden entrar niños o invadir niños la calzada y puede haber un riesgo evidente y que tenemos que evitar. Y eso es lo que me importa, recibir esa información. No me paro. Yo, personalmente, y ya digo que abogo mucho por la igualdad de género, nunca me he planteado el machismo en esas señales.
Bueno, es tan sencillo como, oye, si queréis, pues cambiar el pictograma, y tampoco pasa nada, el pictograma que está dentro se cambia y hasta ahí un niño lleva a un niño de la mano. O un niño solo también puede ir, con una pelota, por ejemplo, que pelota es femenino. Pues, por ejemplo, no sé, digo yo, o sea, o dos niñas de la mano podrían ir también en un momento determinado.
Efectivamente, las combinaciones pueden ser múltiples, sí, pero lo importante de todo esto no es la combinación en sí que se puede hacer de los personajes que están dentro de la señal, sino lo que quiere emitir esa señal en cuanto a las circunstancias que se pueden dar en una vía pública.
Ya, por lo que dices tú, que la Fiscalía tiene otras cosas que empezar, pues parece que no, porque si no, no pensarían estas cosas. O sea, no.
Pues para visto creo que tiene muchas cosas importantes.
Sí, ¿tú crees? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Algo que ver con los accidentes de tráfico, la seguridad vial y esas cosas? ¿Sí?
Hombre, los accidentes de tráfico evidentemente tienen que ser, yo pienso, que han de ser más duros en ciertas cosas.
Sí.
Y atajar ciertos comportamientos de las personas, sobre todo en la actualidad, sí. Sobre todo en cuestión de la conducción bajo efectos de alcohol o de drogas y tal.
Sí, sí, y la administración también trabajar un poquito más, dándole algún varapalo a las administraciones, a algunos ayuntamientos, también, y algunas, por supuesto, también administraciones relacionadas con las carreteras, que no solo y únicamente son del Estado, también están de las diputaciones, también pertenecen algunas a locales. Es decir, todo esto es lo que tiene que el fiscal de seguridad vial trabajar. Yo no sé si trabajar en la fiscalía, ya hablaremos con el nuevo fiscal, en la fiscalía de seguridad vial y también medio ambiente, pues hombre, la verdad es que tiene alguna relación, pero es demasiado trabajo quizá para un fiscal, ¿no?
Yo creo que todo tiene relación, ¿eh? Sí. Unas cosas se van relacionando con la otra y al final el medio ambiente, la movilidad, las carreteras, todo tiene su nexo de unión, sí, entre todos. Incluso la enseñanza, que es lo que nos compete a nosotros.
Bueno, oye, la autoescuela digital, ¿eh? Una de las mayores preocupaciones en estos momentos de las autoescuelas que tienen, suben y bajan la persiana todos los días, que tienen su sede, abren en cualquier calle no solo de Valencia, de cualquier lugar de la provincia. Y bueno, el otro día ya tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones con On Road y advertía que va a operar en toda España sin abrir oficinas físicas ante la falta de actuación o actualización, mejor dicho, de la regulación de autoescuelas. Él incluso se basaba en el análisis jurídico elaborado por el abogado del Estado en excedencia, que es Miguel Tenbury. No sé, parece, sí, bueno, el abogado del Estado en excedencia suena muy bien, suena muy muy grande esto. O sea, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, la verdad que yo en principio quiero decir que desde APAP no nos negamos a cualquier avance que haya en la formación. Sí. Todo son herramientas que nosotros, los profesores y profesionales que nos dedicamos a la formación, utilizamos para que esta sea lo más efectiva y que llegue a todos nuestros alumnos. Evidentemente, nosotros nos dedicamos a la formación y a la enseñanza. Aunque muchos nos quieran clasificar y meternos dentro del sector servicios. Pero bueno, en realidad es un servicio que está expresamente destinado a enseñar unos comportamientos. Y el problema de la formación online, que yo no estoy en contra de ella, creo que es un avance importante, es que no hay una empatía entre lo que es el alumno y el profesor. Es decir, esas valoraciones que tenemos que hacer llegar al alumno no se dan desde un vídeo de un señor que lo ha grabado previamente mediante una cara mirando al punto verde, que es muy impersonal. Sí. No creemos que sea suficiente. Pensamos que es una herramienta importante y buena y que debemos utilizar y que debemos tener ahí, pero pensamos que debemos ir un poquito más. Sí. Y de hecho, aunque las leyes que nos rigen ahora la seguridad vial y toda la formación vial no son claras en cuanto a que la formación, sobre todo teórica, haya de ser presencial, evidentemente la práctica es presencial sí o también, consideramos que sí que, desde nuestro punto de vista, consideramos que aunque las leyes no lo admiten, sí es interesante que haya una interacción, un feedback entre el alumno y el profesor para poder, en un momento determinado, decirle al alumno esa sensibilización o transmitir al alumno esa sensibilización a la hora de utilizar un vehículo por las vías públicas. Sí. De hecho, en el plan sobre seguridad vial que se hizo del año 2011 al 2020, sí que se prevé el hecho de que las clases fuesen presenciales a nivel teórico, no solo a nivel práctico.
Pedro, ¿tú tienes TikTok, por ejemplo?
Sí, tengo.
Tienes TikTok. Supongo que tus hijos también tienen TikTok. Sabes que es una red social para gente joven, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes Instagram, por ejemplo? También tendrás Instagram, supongo.
Sí, lo que pasa es que son ciertas redes que no utilizo mucho.
Lo vengo a decir porque es verdad que los chavales, pero ya no solo los chavales, yo creo que todos ya, los cuarentones, cincuentones y todos ya, se dejan llevar mucho por las redes sociales. Esto trae quizá dos problemas. Uno de ellos, que tienes que creerte a veces a boca chanclas que están ahí diciendo tonterías, y en materia de seguridad vial puede ser peligrosísimo. Que hablen de otras cosas no pasa nada, pero en materia de seguridad vial, pues que la verdad es que habría que callarlos en algunos de ellos. O también puede ser que tengamos que, los expertos, como vosotros, no como yo, sino como vosotros, tengáis que entrar también en este tipo de redes para dar a conocer la realidad de la seguridad vial. Es cierto que un chaval que se va a sacar el carnet de conducir en estos momentos, 18, 19, 20 años, tiene todas estas redes sociales. Y para ello, para él, es casi casi ley y norma, ¿no? ¿Cómo se puede pelear contra eso? Decir, quizá con lo que estás diciendo tú. Decir, bueno, pues que vengan presencialmente aquí, porque si lo hacemos a través de redes sociales, se las van a confundir con el TikTok y con el Instagram y al final la liamos. Mejor que vengan aquí, que me oigan a mí directamente. Podría ser.
Vamos a ver, en primer lugar, esas redes que me mencionas, TikTok, sí, Instagram, el tiempo en el cual realizas el mensaje es muy breve, con lo cual, si se hace un mensaje en el cual se intenta concienciar la peligrosidad que existe cuando no cumples el principio de seguridad de la conducción y un joven conduce después de haber estado de fiesta y de botellón bajo los efectos del alcohol, y si lo dedicas a eso es positivo. Sí. Pero cuando nosotros entendemos que esto es una enseñanza, una formación en la cual que hay que implementar en los alumnos pues cómo se comporta uno ante una señalización, cómo debe aproximarse a una intersección, y todas estas medidas, y cuáles son todas las señales, porque es que eso nosotros lo vemos cuando cogemos a un alumno y le empezamos a dar las primeras prácticas, e incluso ya las últimas, que muchas señales ni las reconocen, y eso que se dedican a ir a la autoescuela y a hacer test, ¿no? Con esto no quiero, con esto de que nosotros no estemos completamente de acuerdo en que toda la enseñanza se base en la enseñanza online, no quiere decir que estemos de acuerdo con el sistema que se va a dar a las autoescuelas. Tampoco es conveniente que un alumno vaya y se dedique a hacer un montón de test y por la ley del fallo-error y acierto, vaya pues al final obtener una de las partes del permiso de conducción, que es la parte teórica. Sí. Porque luego, a la hora de implementarlo y de ponerlo en práctica en el coche, hay unas carencias increíbles. Y eso es porque no hay una profundización en lo que se tiene que hacer. Creo que el sistema que llevamos y que lleva la DGT es erróneo. O sea, esto de las 30 preguntas en la cual puede fallar 3, en las que casi todo el mundo se sabe las preguntas, eso no lleva a ningún lado.
¿Cómo lo harías tú?
Hombre, eso es un estudio muy fuerte y muy profundo el que hay que hacer sobre esto, ¿eh?
Sí.
Pero desde luego yo el examen de conducir no lo basaría sobre todo la parte teórica, no lo basaría en 30 preguntas, 3 fallos, sino que intentaría que hubiese otro tipo de elementos o añadir otro tipo de elementos a estos exámenes en los cuales pudiéramos ver cómo un alumno reacciona ante una situación determinada. Yo cuando digo...
Pero para eso está el práctico ya, ¿no?
Sí, pero el práctico está en una situación real.
Sí.
Pero para llegar a una situación real, primero un médico para poder operar de apendicitis tiene que saber dónde está el apéndice y cómo llegar a ella. Yeah. Si yo no me pondría en manos de él, por si acaso se equivoca.
Ya.
¿Eh? Sí, sí. Vale, y esto es un poco, bueno, salvando las distancias,
sí.
Pues lo que yo quiero expresar en este sentido. No digo que la presencia tenga que ser la autoescuela,
vale.
pero sí que dentro de esa plataforma online que haya, en la cual se exijan una serie de horas, y esto sí que lo puede hacer tráfico con un reglamento, modificando el reglamento, exigiendo que las plataformas haya una serie de horas que tengan que ser certificadas. Y dentro de esas horas, que tiene que estar el alumno de cara al ordenador, haciendo los planteamientos que le plantea la misma plataforma o el profesor, haya ciertas clases, las que sean, en la cual el profesor, eso ya se estudiará, el número de clases, en la cual el profesor esté directamente hablando a los alumnos que están conectados, pudiendo preguntar o interactuar entre ellos. Y te estoy refiriéndome, pues, a sobre todo a temas de seguridad vial, ¿eh?
Sí.
Generalmente, yo no estoy hablando ya de que a la gente se haga una clase en la cual le digas los diferentes tipos de permisos que hay ni cuáles son las masas máximas autorizadas o pesos máximos autorizados que puedes llevar con cada vehículo, porque eso lo puedes mirar en una ficha técnica o lo puedes mirar en un permiso de circulación. Pero sí cómo debes actuar y qué debes hacer ante situaciones concretas de seguridad vial.
Tenemos con nosotros al profesor Barberá. Juan Barberá, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Pedro y Vicente, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Hola, Juan.
Esta conversación tan interesante.
A través de nuestro... Tenemos un grupo de WhatsApp, hay que decirlo, ¿eh? Tenemos un grupo de WhatsApp en el programa y que algún día contaremos en qué consiste este grupo porque tiene su historia, ¿eh? Pero en cualquier caso, Juan, me decía, pregúntale... No, pregúntale tú, Juan, pregúntale. ¿Eh?
Bueno, me has pillado a contramarcha, diríamos. ¿Vale?
Sí.
Estaba intentando plantear el hecho de que, vale, sí, lo que dice Pedro es cierto y que modernizarnos y estar ahí, pero ¿qué os parecería, no? Si ese material que tienen las plataformas online, que deben de tener esos vídeos que pueden grabar, que pueden colgar, que pueden pasar a los alumnos, tuviese que estar avalado, revisado y dado por OK por la DGT. Sería una forma, ¿no?
Es un planteamiento que yo creo que en la última intervención que he tenido he dicho, ¿no? Que la DGT puede regular todo eso. Podría regularse, incluso reglamentar.
Efectivamente, ya no solamente regular, sino que obligatoriamente, previamente, ese material la DGT tiene que darlo como válido. Debería de ser válido para que ningún boca chancla, como comentamos hace un momento, que hay en todos los sectores, ¿vale?, pudiese dar una información que no fuese correcta, ya que va a estar ahí colgado perpetuamente, porque tú puedes tener presencialmente un error en una intervención, en una clase un día, que puedes subsanar al día siguiente, pero si hay un vídeo erróneo mal colgado, esa información se va a reformar, se va, digamos, a reforzar en el tiempo y va a ser más perjudicial. No sé si esto la DGT o las plataformas se lo han planteado.
Sí, no sé.
Pues yo no lo sé, pero deberían planteárselo, sobre todo la Dirección General de Tráfico. Ya digo que uno de los proyectos que tiene ahora la Dirección General de Tráfico es la reforma del reglamento de autoescuelas. Hasta ahora nosotros estábamos rigiéndonos por el Real Decreto 369 del 2010, que es el que anula el Real Decreto del 2003. Estamos regidos por ese reglamento. Es un reglamento mínimo en el cual hay unas exigencias para poder, que el tráfico considera que son necesarias para poder impartir una enseñanza de calidad, que para mi gusto, desde mi punto de vista, creo escasa y que debería dársele una vuelta y revisar un poquito. Bueno, pues ahora que hay esas pretensiones de reforma, pues es un momento idóneo y dulce para que la Dirección General de Tráfico pueda ponerse manos a la obra y poder realizarlo. Y yo con esto, y desde aquí, insto a la Subdirectora General de Formación Vial, María José Aparicio, a que se ponga manos a la obra, porque es importante.
Oye, ya que os tengo a los dos, un detalle. Parece ser que dentro de poco, cuando ya esté en la aprobación por parte del Consejo de Ministros, todas las autoescuelas podrían impartir los cursos de reeducación y sensibilización vial a través de la autorización administrativa. Con eso sería suficiente. No sé qué opinión le merece a Pedro Cifuentes.
Bueno, yo en este sentido tengo poco que decir. Yo lo que sí considero es que la regularización del permiso por puntos, el que esté asignado a una sola entidad y tal, pues me parecía, y después de haber leído algunos informes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues me parecía que estaba sacada la licitación con pinzas. Pero sí que estoy de acuerdo que no se liberalice de una forma arbitraria y ya está, sino que tenga que haber unas condiciones esenciales para que aquellas escuelas donde, o aquellos centros donde se realice esta formación estén adecuados a lo que exige la Dirección General de Tráfico para estos centros de recuperación.
Que a lo mejor empieza a no interesar tanto, quizás, si todo el mundo puede tener eso, es verdad que tiene un coste bastante elevado, tengo entendido el poder cubrir las necesidades o por lo menos las peticiones o exigencias de la Dirección General de Tráfico, tengo entendido.
En este caso las exigencias son las que marca CENAE, que pueden ser diferentes a las que marque la propia DGT, ahí es donde está el quid de la cuestión. Esa autorización administrativa va a pasar por muchas partes, educación del aula, material y sobre todo por una parte muy importante, un profesor formado en el permiso por puntos.
Sí.
Con lo cual, hay una pieza muy importante en todo esto para que la autoescuela, el centro, pueda dar clases. Hay un profesor que tiene que estar formado, que evidentemente puede ser el propio titular dueño de la autoescuela o puede ser un trabajador. Con lo cual, es un momento muy importante, si esto se liberaliza así, para que los compañeros que tengan esta formación que nos hemos tenido que costear aparte, no con la titulación que obtenemos en un principio, concretamente, por decir cifras, a mí me costó 900 euros, sea el momento de, digamos, que la amorticemos, ¿no? Es decir, yo ahora valgo más dinero y si quieres que te haga permiso por puntos y si quieres que tu autoescuela cuente conmigo para recuperar puntos, tendrás que subirme el salario. Es un momento para negociar con los empresarios.
Sí, por tanto, quiere decir que las autoescuelas, el montar estos cursos, no es tan barato, no es tan chollo como en principio. Sí, la tienen unas cuantas, pero si ya se abre la posibilidad, pues a lo mejor hay algunas que dicen, no, mira, es que yo prefiero no serlo porque es más costoso que otra cosa.
Evidentemente, si tienes dos alumnos, va a ser más caro, va a ser más complicado que si tienes 15.
Sí.
Ahí dependerá de la ubicación de la autoescuela y de las demandas que se tengan.
¿Pedro?
De todas formas, ante esto yo tengo que decir que si las autoescuelas que quieran no vean esto una ampliación de negocio más, lo piensan plantear como lo plantearon en su día con los permisos de ciclomotores o como lo han hecho con los permisos de la clase A, pues mejor apaga y vámonos. Pero una cosa antes de continuar con esto, me parece un tema muy interesante, Vicente, y ya sabes que tengo el tiempo muy limitado.
Por eso mismo.
Porque de verdad es una lástima, porque son temas muy, muy interesantes que podríamos alargarlo bastante. Sí. En cuanto a lo de las plataformas digitales, solamente decir una cosa.
Muy bien.
Oí el otro día al representante de una de estas plataformas decir que intenta coger el número provincial, obtener el número provincial en las diferentes provincias de España. Sí. Según ahora hay una legalidad vigente, que es la legalidad que está regulada por el Real Decreto 369 del 2010, por el cual se regula las escuelas particulares de conductores. Uh-huh. En este sentido, debo decir que es muy claro en lo que dice y se debe cumplir la ley. Si usted lo que intenta es obtener un número provincial sin incumplir la ley, usted está dentro del ilícito legal, por lo tanto está usted delinquiendo en ese sentido. Sí. Entiéndame la palabra delinquir.
Sí, 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 que no es un delito, vale. Ya lo entendemos.
Exacto, exacto. Está delinquiendo en ese sentido. Y eso es lo que quería decir. Y luego, además, me hace mucha gracia, porque está en contacto con ellos, la forma que van a tener de impartir la enseñanza práctica. La enseñanza práctica se la verán, y eso lo digo con todo el corazón, con el derecho laboral. El derecho laboral impide que sean personas autónomas las que estén con un solo pagador realizando el trabajo. Y eso es lo que pretenden, en grosso modo. Es una visión de un negocio en el cual quiero abarcar mucho para luego ir distribuyendo y abriendo el grifo conforme a mí me interese. Uh-huh. Yo sé lo que sé porque me han informado de lo que van a pagar a los profesores y todo eso.
Sí.
Entonces, contra eso, la Asociación de Profesores de Formación Vial va a luchar. No vamos a luchar contra la formación online, nos parece, y como he dicho antes, que es una herramienta interesantísima y muy importante.
Muy bien.
Escasa, porque creo que pueden ser más cosas, pero sí vamos a luchar con los falsos autónomos, contra los falsos autónomos. No vamos a permitir que haya en ningún momento ningún delito contra el derecho de los trabajadores, y vamos a pelear con ellos, y la Inspección de Trabajo tendrá noticias puntuales sobre todos estos hechos.
Pedro, queda claro. Pedro, gracias por estar con nosotros, que ya tienes ya que impartir también tus clases. Un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, Vicente, gracias. Adiós, Juan, un abrazo.
Un saludo, Pedro, que vaya bien las clases.
Pedro Cifuentes, profesor de autoescuela, de formación vial, de APAP. Juan Barberá, gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un saludo para todos y gracias por darnos voz.
Faltaría más. Encantado, Juan Barberá. Oye, que estamos un segundo hablando con Julián Tío. Nos vamos hasta Consumo, a Bacu. Atención, porque hasta ahora, y se habrán encontrado ustedes en esta situación, quedarse tirados literalmente, o incluso no en situaciones tan graves, de quedarse tirado en la carretera, tener que llamar al servicio de que venga una grúa, sencillamente, a nuestra compañía de seguros. Y tenemos que marcar un 901, un 902 en nuestro teléfono móvil. Esto hay que pagarlo. ¿Por qué las compañías de seguros nos ponen ese servicio al cliente que tienes que pagar? ¿Pero qué puñetas es eso de servicio al cliente? Eso es una clavada al cliente, no un servicio. Con lo cual, enseguida hablamos con Julián Tío de este asunto en Luz de Cruce. cope.es/Valencia, 92.0 FM. Bueno, un montón de lugares donde pueden escucharnos en este espacio de movilidad.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Lo
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel.
Una de las canciones más hermosas, sin duda alguna, de toda la historia, la de Natalie Imbruglia. Charm. Una mujer, fantástica canción. Y una mujer estará con nosotros en unos segundos, María José Alonso. Hablaremos de mujeres. Sí, de ellas, de las señales. Señales machistas, según la fiscalía, ¿eh? La mujer aparece en una situación de dependencia y subordinación. Vamos a hablar de consumo, vamos a hablar con Abacu, vamos a hablar con Julián, tío. Julián, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo bien o qué por ahí?
Muy bien, con mucho trabajo, por suerte, pero muy bien.
Bien, ¿no? Oye, esto, ¿a ti te llama la atención las señales estas que son a veces machistas? Que va un niño, se acerca al colegio, peligro, y va el niño cogiendo a la niña de la mano, porque lleva coleta la niña. Bueno, aunque hay alguno ya que lleva coleta, ¿no? También es niño. Claro. Bueno, no sé. La cosa está que lleva, que la lleva cogido de la mano. La lleva de la mano. ¿A ti te llama la atención esto o qué?
A mí me llama la atención que nos llame la atención. Por eso. Y lo siento, ¿sabes? Quiero decir, creo que hay cosas tan tan importantes y sin desmerecer ningún tipo de derecho, ni claro. Pero creo que hay cosas tan tan importantes en la actualidad y que nos deben de preocupar tanto. Que fijarnos si en un pantalón corto, en una señal, o en una falda, o en una coleta, porque igual el que lleva la coleta resulta que es un chico que va con coleta, o el que lleva la falda corta resulta que es un chico que le guste con falda corta y no necesariamente, no lo sé, Vicente. Creo
el peligro para un paso de peatones, yo recuerdo además cuando hacíamos televisión que este tema surgió, hubo ya pues el típico partido político que empieza a decir estas cosas de señales machistas y tal, y entonces una empresa de señalización me hizo justamente esa señal de peligro, paso para peatones, en lugar de un hombre. Bueno, es un pictograma que no sé qué representa la realidad, pero dice que es un hombre, pues le pusimos una faldita para representar que era la mujer la que cruzaba también, y hicimos un pictograma, el uno y el otro, para mostrarlo. Además, me hicieron la señal real, que todavía, además, creo que la conservo, tengo alguna fotografía por ahí, si puedo la publico también para que la vean nuestros oyentes a través de Twitter o a través de las redes sociales. Bueno, pero no tenemos a Julián Tío para hablar de señales, de las señales. Las señales las dará enseguida María José Alonso. Pero tenemos señales de que dentro de muy poquito, atención, el 902 podría desaparecer en los números o dentro de la numeración para los servicios al cliente, ¿eh? Cuando uno se queda literalmente tirado en la carretera, llamadita telefónica, un 902 y ale, eurito. Y espera un segundo, que ahora le pasamos, que no le pasamos, y euro, y euro, y euro. Y esto, ¿cuántas veces nos hemos quejado aquí?
No, es verdad, Vicente, en este programa precisamente lo hemos denunciado, tú lo has denunciado, lo hemos denunciado muchísimas veces. Yo creo que llevamos mucho tiempo también las asociaciones de consumidores intentando porque claro, la normativa, el problema lo tenemos en estas normativas que tenemos, que dicen aquello de que la llamada no podrá suponer para el consumidor un coste superior a la tarifa básica. Claro, hace años, cuando llamabas de una región a otra y te costaba dinero, tenía su lógica. Uh-huh. Hoy en día todo esto ya está en el olvido, Vicente. Claro. Es decir, hoy en día tenemos tarifas planas en los teléfonos. Te cuesta lo mismo llamar a Madrid que a Barcelona que a no sé dónde.
Entonces, Julián, ¿para qué se inventan los 902, los 901? ¿Para qué se inventan este tipo de llamadas bajo la excusa? Atención, el pretexto es, no, es que así la gente ya sabe, no sabe dónde llama. Si llama a Badajoz o tal, pero si a mí me da igual llamar a Badajoz. Lo que no quiero llamar es un 902. Llamar a Badajoz me sale gratis. Y claro, bajo ese pretexto se cree que somos idiotas las compañías de teléfonos.
Claro, y es un pretexto económico, Vicente, claro. Claramente. O sea, aquí ganamos dinero y recordemos que hace poco sancionaron, acuérdate, a 4 compañías. Las cantidades no eran muy elevadas y nos quejábamos en este mismo programa de esto. Acuérdate que creo que en total sumaban cerca de 89.000 euros. Sí. Y decíamos, va, 4 compañías les estás multando con 89.000 euros por hacer esto, porque se detectó claro. Que efectivamente había algún claro. Tipo de conveniado entre las compañías y las empresas que prestaban los servicios. Claro. Con lo cual, bueno, pues al final parece que por fin vamos a poder respirar un poco más en ese sentido. Digo respirar porque quien nos esté escuchando dirá, bueno, tampoco es para tanto. Lo que tú decías, una llamada, estoy en mitad de la carretera tirado, tengo que llamar al servicio de atención al cliente de mi compañía para que sí. Me mande una grúa y son de 40-60 céntimos el minuto.
Sí. Pero ya no es el hecho, dentro del mundo del automóvil nos encontramos con esa situación de que encima tenemos que pagar, encima que nos quedamos tirados, la puñetera compañía nos saca el dinero. Pero aparte de esto, en cualquier otra situación, si hablábamos del servicio al cliente, creo que de todo, no sé si hasta de Hacienda, ¿sabes? Que cobran por el 901 y por el 902, lo cobra absolutamente todo el mundo. ¿Hasta qué punto se llega a tratos y quién llega a tratos con las compañías de teléfono? Porque para que se pongan en marcha estos 901, estos 902, o lo que hacíamos mención hace algún tiempo, ese mensaje que se convierte, o ese contestador que se convierte en un SMS y que son 50 céntimos más impuestos. Llamamos por teléfono a un lugar y resulta que salta un contestador y dice, le convertiremos en SMS y tal, eso cuesta 50 céntimos más impuestos. Eso, a la persona que le estás llamando, desconoce que tiene ese contestador. Es más, se lo quita y se lo vuelven a poner, se lo quita y se lo vuelven a poner. Y esto es un fraude en toda regla. Y no sé si se puede hacer algo ahí, Julián, desde el punto de vista de Abacus, de consumo, si estáis trabajando para que ya no sea, que esos contestadores no cuesten absolutamente nada. ¿Qué más da que se envíe en SMS que lo hagas hablado?
Sí, sí, además, tú sabes que, por una parte, primero, ahí la norma lo que nos está diciendo es que al consumidor le tienes que advertir que va a tener un coste.
Sí.
Pero ya denunciamos, y tú lo sabes precisamente porque eres uno de los que promovió esa denuncia, sí. Que esa velocidad de dictado en la que te está advirtiendo del coste que va a poder tener la llamada sí. No es la misma de una manera o de otra. Es decir, varía la velocidad y es curioso porque probablemente la gente no lo sabrá, pero tú has sido una de las personas que en eso has tenido más... Bueno, pues más interés y has sido muy crítico sí. Y que se fije la gente, Vicente, cuando llama a un contestador, la velocidad con la que le contestan.
Sí.
Yo creo que sí que se pueden hacer cosas, vamos a seguir moviéndonos, vamos a exigir que la norma esta, que para el primer semestre de 2021 quieren modificar la ley de consumo, vamos a ver si conseguimos que en esa ley de consumo, además de eso, modifiquen lo que tú comentabas,
sí. Porque
no pueden activar servicios sin pedir la autorización y lo hacen.
Lo hacen.
Y no deberían de poder.
Pero es que lo quitas y te lo vuelven a claro, como hacen lo que les da la gana y tienen el dominio absoluto de tu línea, pueden hacer lo que quieran. Con lo cual debería ser todo lo contrario. Antes, con esas líneas eróticas que existían, antes, pues cualquier persona te podía arruinar literalmente dentro de la familia o dentro de lo que sea, ¿no? Y resulta que ya salió el gobierno y dijo, no, a partir de ahora esos servicios los tienes que pedir tú personalmente. Oiga, que quiero entrar en ese tipo de líneas. Del horóscopo, eróticas o lo que sea. Yo quiero entrar y quiero partir. Efectivamente, entonces te abrían esas líneas. Pero si no, no. Es decir, aquí es al revés. Aquí yo te pongo el servicio, tú lo pagas. Es que como no lo pagas tú, lo paga el que te llama. Pues dice, bueno, a mí, pues, el que me llame. Pero es que existe incluso este servicio de contestador vía SMS con algunos teléfonos corporativos de grandes empresas y la cantidad millonada que están cobrando las telefónicas de forma fraudulenta, porque encima no se envían los mensajes, salta al contestador pero no se llega a enviar el mensaje porque nunca se lleva a cabo, se cuelga y se cobra, no se ha llevado a cabo el mensaje y se está cobrando, y esto hay que acabarlo ya. Supongo que irá detrás, ¿no? Entonces, habríamos que el número de los 902 va a terminar ya en el primer semestre del próximo año.
Sí, la previsión desde el Ministerio es que el primer semestre ya estaremos de decir que el Ministerio ha estado activo. Recordemos que durante la pandemia ha sido el Ministerio el que ha emitido varios reales decretos por el tema de los viajes, cancelaciones, los bonos, todo ha estado bastante activo, hay que decirlo. Esperemos que para el primer semestre de 2021 efectivamente ya entre en vigor la no posibilidad de que los teléfonos de atención al cliente sean prestados con números 902 de tarificación más elevada para el consumidor.
Sí.
Y bueno, pues vamos a intentar que en ese paquete de medidas, vamos a ver si conseguimos también que el consumidor pueda poner alguna piedra más, por la piedra que te da toda la piedra a pared.
Los 901 también deberían ir fuera, en realidad, porque estamos hablando casi de lo mismo, ¿eh? Los 901, vamos a ver.
Sí, no, el 901 iría igualmente fuera porque está en la normativa, se va a contemplar que sean números que tengan que no supongan un coste adicional a una llamada interprovincial por el consumidor. Por lo sí. tanto, el 901 probablemente por el precio tampoco se va a poder aplicar.
Fíjate, ya tenemos tarifas planas absolutamente todo, pues siempre se las inventan las telefónicas para sacarnos el dinero. Alonso, María José, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal? Estoy escuchando atentamente y hay más números.
Hay más números, por eso, díselos a Julián,
sí,
tío.
¿Eh? Aunque resulte sorprendente, sí. Hay ciertos números de interés social en donde quien debe decidir si son de dicho interés social y se cobran o no es el propio gobierno. Y justamente los números de llamada a Policía Nacional, sí. Guardia Civil, Policía Local y el número de administrativo, por ejemplo, para acceder a la centralita del Ayuntamiento de Valencia, porque estamos aquí, esos son de cobro. Se conoce que esos números no son de interés social. Me parece alucinante, ¿no? Lo siguiente.
Sí, llamar al 010 cuesta dinero. Llamar al 092 cuesta dinero.
Llamar al 062 también cuesta dinero.
Al 091 sí, cuesta
señor.
Dinero.
Sí, señor. Efectivamente. Uh-huh. O sea, esto es así. Y esto quiero decir es el gobierno.
Sí.
O sea, el gobierno tiene un listado de números de teléfono de interés social.
Sí.
Al 112 no cuesta dinero. Porque sí. consideran que ese sí es un número de interés social.
Ya.
Llamar a la policía por algo emergente, urgente, no es de interés social. O a la propia centralita de Ayuntamiento, pues para interesarte, pues, por X departamento, o cuando se hace, pues no sé, cualquier consulta que quieras hacer. Entonces, sí. Esto es alucinante. O sea, están hablando del 901, 902 y no hablan de lo que el propio gobierno tiene sí. también que atajar.
Julián, ya, más trabajo todavía.
Sí, no, aparte yo no quería ser malo, pero puedo ser hasta un puntito ácido, porque desde el propio ministerio, cuando estaba diciendo que iba a eliminar esos números de tarificación, se descubrió que la atención suya tenía el número de tarificación adicional. Claro. Por lo tanto, empezábamos un poco la casa por el tejado rápidamente, menos mal que pudieron y supieron reaccionar y dijeron que los iban a eliminar. Pero efectivamente nos encontramos con situaciones que la realidad supera la ficción, pero con una goleada impresionante.
Sí, sí.
Pero si además hay una cosa que creo que gran parte de nuestros oyentes saben, el correspondiente está en Internet. Es decir, nosotros cogemos el 902 de cualquier compañía de estas que nos quiere sacar el dinero y ponemos el 902 y hay un correspondiente que te lo dice los propios internautas, ¿no? Te dicen, pues esto corresponde al 91, ta, 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 y te dicen exactamente a qué número tienes que llamar en lugar de ese. Y es así, y es la realidad. Sin embargo, las compañías se enfurecen e intentan eliminar ese tipo de información por parte del usuario que está en Internet. Es decir, a partir de ahora, que tengan claro, si tienen un 902, un 901, hasta que las compañías lo retiren, porque tienen que retirarlo dentro de muy poco, existe el correspondiente en Internet. Búsquenlo y lo apuntan. Y ya está. Y les sale gratis la llamada. Y que no le saquen el dinero, por lo menos a nuestros oyentes. Lo que no sé si existe un correspondiente al 092 y al 091, Alonso. Creo que no, ¿no?
Al defensor del pueblo, directamente. Es que es la mejor manera, que para eso está, ¿no? Para defender al pueblo. Pues oye, vamos a defender lo nuestro, que no estamos ya pagando suficientes impuestos para que encima, ante una emergencia, te cueste pasta cuando precisamente estás avisando de una emergencia, bien para nosotros o bien para unos terceros, ¿no?
Sí.
Es que me parece inaudito. Oye, que sale de las arcas. No le cobréis más al ciudadano por algo que ya está pagando y que está metiendo en las arcas. Es que es ridículo. De verdad, es ridículo.
Y así, no. y tampoco tenemos que estar constantemente llamando al 112, porque al final dices, bueno, pues la solución al 112 y que
claro,
se apañen.
Y es que no es el caso, porque hay situaciones en las que a lo mejor el 112 tarda más en gestionarlo que llamando directamente a quien corresponde, ¿no? Que sí. Entiendo yo. Entonces,
sí, María José, y además la información es más directa. Cuando tú llamas a quien tienes que llamar, te lo digo por propia experiencia, he llamado a un 112 en una ocasión por una circunstancia y cuando me llamaron los bomberos para preguntarme, no sabían por dónde iban los tiros y ahí estabas perdiendo ya un tiempo importante. Oye, pues directamente vas, le explicas a quién toque y rápidamente mandarán a los efectivos que correspondan y punto.
Efectivamente.
Bueno, pues a ver qué dice el ministro Garzón, vamos a ver si lo pone en marcha y los próximos el próximo semestre, me refiero, el primer semestre del año 2021, ¿dónde estoy yo ya? 2021, pues tenemos la oportunidad de ya no pagar, de tener unos servicios al cliente de emergencia, de urgencia, de cualquier compañía, que no sea un 901, un 902, sino un teléfono normal y corriente. Que es, no, ya verás cómo se la ingenian, Julián. Sí. Ya verás cómo se la ingenian para cobrarnos, ya verás.
Y es lo que nos pasa, Vicente, que claro. En la actualidad allí hay una normativa que lo regula y ya se la han ingeniado para bailarnos, probablemente volverá a pasar, probablemente.
Ya verás
para eso estaremos, para denunciarlo y para seguir trabajando.
Ya verás cómo
acordaos del refrán, quien hace la ley.
Así es. Julián, tío, un abrazo.
Otro muy grande.
Gracias. Abacu está ahí para ayudarnos, echarnos un cable a todos los consumidores. Y ahí está Julián, tío. María José Alonso, oye, nada, en las coletas hoy en día no las lleva solo las niñas.
No, Pablo Iglesias también la lleva.
Por eso podría ser Pablo Iglesias el que va con el niño. No sé, digo yo. Ese que están cruzando por un paso para peatones, peligro que hay niños, pues el que va detrás igual es Pablo Iglesias.
Puede ser Pablo Iglesias, claro, perfectamente. O sea, le habrán preguntado. Sí. Mira, me parece tan surrealista tener que estar perdiendo el tiempo, pero sobre todo hacer perder el tiempo y el dinero del contribuyente, semejantes tonterías, habiendo cosas más importantes hoy en día. De verdad, me han enfadado esta mañana la noticia. Además, ha tenido un debate en Twitter con una persona que decía que si no se podía hablar también de este tema, pues hombre, mira, ¿no? Con la que está cayendo ahora en España, ¿tú te crees que es más prioritario ver si el pictograma de una señal vertical va alguien con una coleta detrás, el de delante va con un pelo corto y a ti quién te dice que el de delante no sea una chica y de atrás un chico?
Sí, pero ya no es la que esté cayendo. Yo entiendo, entiendo que estamos con la enfermedad.
No, ya
COVID.
No es con el COVID. Yo me estoy refiriendo a cifras de siniestralidad. O sea, el COVID ya ni me lo he planteado. O sea, no. O sea, yo me refiero que hace escasos días, el día 31 o el día 30 o el día 1, ya no me acuerdo, ha comparecido el ministro de Interior, el director general de tráfico, hablando de siniestralidad, hablando de cifras, vanagloriándose de ese 6% de bajada, que eso es mentira, pero mentira, porque vamos, habría que mirar otras cifras, pero bueno. Y no se habla de temas más importantes como cierta señalización que se está inventando, que eso sí que puede suponer un riesgo para la seguridad vial, ciertos pasos de peatones que se están pintando de colores y a saber con qué pintura, que eso sí que supone un riesgo para la seguridad vial, y lo que yo entiendo que no supone un riesgo para la seguridad vial es una señal vertical en donde un pictograma aparece alguien con la cabeza rapada y detrás alguien con una coleta, en donde de verdad el debate debería ser que da igual, tiene que ser una figura con cabeza, brazos, piernas, punto y pelota, y no buscarle tres pies al gato.
Ya.
O sea, es que, como bien indicaba Pedro, cuando tú te acercas a una zona escolar, tú ves esa señal y lo único que vas a atender es que, ojo, que por aquí puede haber niños.
Ya.
Punto. ¿Tú te crees que te vas a poner a argumentar si el de detrás, si va Pablo Iglesias detrás, si el de delante puede ser un niño, pero puede ser una niña, porque ahora vamos a dejarnos de chorradas ya, porque al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? De la pérdida de tiempo de fiscalía en esto.
Momentito, Alonso, que hay cuñas.
A todos los superhéroes que seguís en primera línea, luchando incansablemente, no nos olvidamos de vosotros. En BMW queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo sobrehumano, manteniendo condiciones especiales en toda la gama BMW hasta el 31 de octubre. Más información en Engasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovechate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer.
Esta es la chica de ayer.
Y tú en tu corazón estás.
Me asomo a la ventana y veo a David de Diego. Hola, David, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, María José.
Yo pensaba ver a María José Alonso y veo a David de Diego. Bueno, ¿qué pasa, David? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bueno, pues escuchando atentamente a María José.
Sí.
Porque, ¿cómo decir esto sin que nadie se sienta mal con el tema de las señales?
A ver.
Bueno, parafraseamos a José Mota.
Mm-hmm.
Tontos hoy, parado y no, tontos para siempre.
Ya.
lo dejamos ahí, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí.
Yo creo que con eso está todo dicho. Sí que es cierto que se está haciendo un trabajo magnífico en muchas facetas de la vida para equilibrar. Pero, María José, tú por esa señal que la habrás visto mil veces, ¿te has sentido alguna vez agredida?
No, al contrario. Me siento agredida ahora que veo tanto semáforo con tanta cosa con falda. En la vida llevo yo falda. Me tengo que, o sea, para mí eso sí es machismo. ¿Por qué me tengo que sentir identificado con un pictograma con falda? Si yo no llevo falda, ¿por qué?
Ya.
O sea, es que lo veo ridículo. Por eso que lo neutro que es. Una cabeza, dos brazos y dos piernas. Punto. Sí. La figura, una figura humana. Punto, ya está. Si es que no hay que darle más vueltas.
¿Pero qué más da que sea chico, que sea
por
chica,
eso digo, una figura humana? O sea, pero es que, ¿por qué se meten en berenjenales por aquello de querer figurar el rollo este de la igualdad ahora que se están inventando? Y ya te digo, con la que está cayendo, malgastar tiempo y dinero del contribuyente, habiendo cosas que realmente son más necesarias de investigar y de pronunciarse, y estoy hablando de seguridad vial.
Oye, no, oye, no, cuando vas, y cuando vas al médico, ¿qué está el póster ese de una enfermera haciendo así? ¿Eh? El póster, ¿no? eso es una, eso también machismo.
Es que si nos ponemos a rizar el rizo, claro. No vamos a poder ni salir de casa.
Sí.
Vale. Es que, vamos a ver, le están dando importancia a cosas, que es lo que yo le decía a otro usuario esta mañana, digo, no conozco absolutamente a nadie, y tengo 54 años, vamos a poner desde que tengo uso de razón, que ha ido un psicólogo por estar traumatizado al ver una señal discriminatoria porque detrás iba alguien con una coleta y se ha dado por aludido de que yo estoy atrás y me siento en situación de inferioridad. Hombre, por favor, ya está bien. Vamos a ver, que es que se está gastando el dinero del contribuyente, que está costando mucho, y más ahora, en estos tiempos que corren. O sea, que hay que mirar muy, muy bien en qué se dedica el tiempo y el dinero. Vamos a dedicarlo en cosas realmente prioritarias, no en estas estupideces.
Bueno, te veo enfadada,
Enfadada, es que no lo entiendo, Errant. Con la que está cayendo, es que no lo entiendo. Con las cifras que han dado hace una semana, que ya te digo, esto de histórico, bajada del 6%, va a ser histórica, si se ha reducido en un 30% la movilidad en España, pero vamos a ver. Y que Fiscalía, dedique nada, aunque sea una frase, yo hubiera sido ridículo, a este tema, de verdad. ¿Pero es en serio?
Mañana seguimos hablando, ¿te parece, Alonso?
Sí, porque esto va a traer cola en redes.
Hay muchas cosas. Lo sé, por eso me gustaría que lo tratáramos más en profundidad. Gracias, Alonso.
Muy bien, venga, gracias. Hasta luego, chicos.
Vamos a ir cerrando con David y Diego, hombre de las 3Ds. Cuéntame,
Vicente,
cosas.
Bueno, tú de pronto ves una Honda, una Yamaha, una Kawasaki y una Suzuki juntas, ¿y dónde puedes estar, por ejemplo? ¿Dónde te imaginas que estás?
¿En un circuito?
Puede ser, ¿no? Compitiendo.
Sí.
Pues ahora te las puedes encontrar en una universidad, en la de Osaka, porque se han juntado estas cuatro marcas japonesas, que sí que es cierto, Vicente, que se habían quedado bastante descolgadas del mundo eléctrico, y están probando, van a probar durante un año con estudiantes, con profesores, con gente administrativa de la universidad, las motos con un sistema de carga, con puestos de carga compartidos para que todos puedan utilizarlo con los distintos modelos. Y para ver qué tal funciona este modelo, Vicente. El formato de yo voy con la moto, me quedo sin batería, hay puestos donde meto una descargada y cojo una cargada. Y claro, aquí montar a nivel mundial una red de este estilo es muy caro. Pero si puedes dividir la factura entre cuatro, ¿cómo lo ves?
Oye, PSA, ya Peugeot, Citroën, Opel, la verdad es que no para ni un solo instante. Cuéntanos.
Sí, bueno, ya sabes que PSA se quedó con Opel, se han unido a la italoamericana FCA, Fiat Chrysler, y el conjunto a partir de ahora, y quédate con este nombre, se va a llamar Stellantis.
Ahí va.
Y aquí lo que va a hacer Stellantis va a ser, digamos, el paraguas que agrupa a todas las marcas, cada una tendrá su identidad, pero van a aprovechar lo más caro que hay dentro del mundo de la automoción, las plataformas, los chasis. Es decir, vamos a encontrarnos en muy distintos modelos de todas esas marcas, el mismo chasis modificado, preparado. Por ejemplo, están hablando que hoy hay un chasis preparado para motores de hasta 250 kilovatios de coche eléctrico y coches que chasis modificados para más de sacar potencia igual nos podemos encontrar hasta en un Maserati, Vicente.
Ya. Bueno, tenemos que ir concluyendo de Diego. La verdad es que sí. Se nos han quedado un montón de temas. Mañana hablaremos de los 100 expertos internacionales del sector de la automoción que desde hoy están hablando justamente de los vehículos, de las motorizaciones diésel y gasolina, de lo que es el futuro y el presente. Están en la Universidad de Valencia a partir de hoy hasta el día 20, con lo cual tendremos la oportunidad de cambiar impresiones largo y tendido de este asunto.
Sí. Nos da tiempo para un último cotillo.
Claro, por supuesto que
sí. Elon Musk, el creador de muchísimas cosas y entre ellas Tesla,
sí.
ha visitado Berlín. Ha estado en Berlín visitando cómo van las obras de la fábrica de Berlín de Tesla.
Sí.
Y el avión, cuando despegó, todo el mundo vuelve a, en este caso, a California, pero no, paró en la fábrica de Volkswagen y se reunió con Herbert Diess y estuvo probando un Volkswagen ID3. Y dicen que de esta reunión van a salir muchos apoyos, uniones, colaboraciones entre Tesla y el grupo Volkswagen.
Perfecto. Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Mañana más del mundo del motor y seguridad vial. Aquí en Luz de Cruce tendremos cine y motor y otros muchos asuntos. Sí. En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, sin dudar. Nissan Almenar. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah.